En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que tratan de manipular el ciberespacio, pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y fortalecen el activismo ciudadano. Yolanda Huerga nos informa.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Y me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tiene, convocar para diferentes eventos, ¿no? Para la marcha fue algo importante, también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales. Y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de su actividad, de sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5.5 en Pinar del Río. Rosmely Hernández, su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5.5, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó al Estado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel de Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me hubo llamado para saber más, porque lo dejaron hablarme un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá y al final sí lo trasladaron bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos, ¿no? Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado. Y en la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de la crisis alimentaria en Venezuela. Michelle Sagué nos informa.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo, y que la mayoría vive en zonas de conflicto o en estados frágiles. Y como ejemplo puso a Venezuela. Dice que en Venezuela, por ejemplo, un 60% de la población se acuesta a dormir con hambre todas las noches y muchos buscan alimentos en la basura para poder alimentarse a ellos mismos y a sus hijos. Dice que la mala nutrición es tan generalizada que los venezolanos se refieren a ello como la dieta Maduro. Pompeo dijo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de resolver estos problemas, que van más allá de la tragedia humana. Señaló que cuando el hambre se apodera de una nación, perpetúa un ciclo destructivo de crimen, violencia e inestabilidad. El laureado con el Premio Mundial de Alimentos fue el creador de semillas noruego Simon Goodt, por introducir semillas de vegetales resistentes a enfermedades en más de 60 naciones. El premio se entrega anualmente a individuos que han avanzado el desarrollo humano al mejorar la calidad y la disponibilidad de los alimentos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2:00.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y oyentes. Les quiero hacer una pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes van a contestar positivamente. ¿Les gusta a ustedes la televisión? ¿Les gusta ver televisión? Si contestaron que sí, vamos a hablar de televisión en el día de hoy. Y vamos a hablar de programas de televisión y vamos a hablar de cómo era la televisión en Cuba antes de y cómo es ahora. Pero vamos a hablar también de cómo surge la televisión de habla hispana, de habla castellana, en los Estados Unidos de América y principalmente en la ciudad de Miami. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde el idioma inglés es el idioma oficial, se vea más televisión de habla castellana? ¿Cómo es posible que en un país de casi 400 millones de seres humanos, donde se habla el inglés, los canales en español sean más populares a veces que los canales en inglés? Bueno, pues le vamos a hablar a ustedes de esas cosas y le vamos a explicar a ustedes cómo se hace un programa de televisión. ¿Cómo es que se arma un programa? ¿Cómo es que sale al aire? Porque estas son cosas que uno a veces, a mí me interesan. Yo hice mucha televisión en mi vida profesional y la verdad que me fascina, pero todavía hay cosas que uno no sabe. Hoy está aquí con nosotros Antonio Diegues. Antonio Diegues tiene una carrera muy extensa, muy prolífera, como director de estaciones de televisión, como productor ejecutivo. ¿Qué cosa es un productor ejecutivo? Bueno, nos va a hablar sobre eso. Como persona que ha creado estaciones de televisión en países para los cuales los han contratado. Además, trabajó en la televisión de Cuba, en canales que fueron icónicos antes de, y lo hizo desde muy joven. Bienvenido, Antonio, a todos.
Muchas gracias.
A todos los oyentes, quiero decirle que en la vida artística al señor Diegues lo conocen como Tony Diegues. Y bueno, Antonio es Tony. ¿Dónde naciste tú? Porque eso es muy curioso.
Bueno, yo nací en Honduras, en la ciudad de La Ceiba. De padre cubano. Mi papá trabajaba para la United Fruit. Y se casó, pues, con mi mamá, que era hondureña. Y papá quería quedarse en Honduras y mi mamá quería ir para Cuba.
Era al revés.
Era al revés. Y al fin ganó, como siempre, ganan las mujeres. Y a los 3 años, yo desembarqué en La Habana. Y yo soy, pues, yo no digo que yo soy un cubano hondureño, yo digo que yo soy cubano. Porque los cubanos hay cubanos por nacimiento y otros por convencimiento. Yo soy por convencimiento. Les gano a ustedes. Yo quiero mucho ese país. Lo siento, me duele, lo amo. Me preguntaron una vez, ¿cuándo usted salió de Cuba? Yo le dije, yo nunca he salido de Cuba. Cuba, yo estoy todos los días en Cuba. Ese es un país maravilloso. Gracias a Dios he conocido otros países, pero como Cuba ninguno, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Desgraciadamente, pues llegó la desgracia y pues y está ahí todavía, pero algún día se va a acabar, no se preocupen.
¿Qué tú hacías desde el punto de vista de estudiante? Tú fuiste, bueno, a los 3 años, así no, que a los 3 años...
Empecé a estudiar pues primaria, como siempre. Tuve la suerte de estudiar en la Escuela Redención, que era una escuela de la Sociedad Económica de Amigos del País. Una sociedad que está en la historia de Cuba, por todo lo que todo el favor que le hizo a Cuba y a la economía. Hombres sabios establecieron dos escuelas: Redención para hombres y Zapata para mujeres. Perdón, para gente pobre. Ahí no había élite. Gente pobre, tanto mujeres como hombres. Una gran escuela, unos grandes profesores. De ahí pasé a estudiar en Instituto de la Viura, bachillerato. Pero a los 15 años me puse frente a un una vidriera. Estaban pasando unos comerciales de Competidora Gaditana y estaban estrenando la televisión en Cuba. Me moví y, gracias a Dios, empecé a trabajar en Mestre Conil con 15 años, la agencia de publicidad de CMQ, de ese monstruo, esa filosofía de hacer programas y hacerlo todo bien. Y pues tocando puertas y preguntando qué canal está viendo, qué estación de radio está viendo. Y así yo personalmente viajé dos veces por toda Cuba.
Haciendo una encuesta.
Haciendo encuestas, tocando puertas. ¿Qué canal está viendo esto? O haciendo, probando productos. Pruebe este producto y mañana pasamos por aquí y nos dice si le gustó o no le gustó. Así probamos.
O sea, tú le regalabas como una cajita de detergente.
Se le regalaba una caja de detergentes, de varios colores, por cierto, porque ahí entró la investigación motivacional. Y al otro día pasábamos y nos daban su opinión sobre cuál es este, de jugos. Creo que conocí cualquier ciudad de Cuba de más de 20.000 habitantes.
Tú sabes que si tú repartieras esos productos ahora gratis en Cuba, en la primera casa te quitan todos los primeros, todos los productos.
No, eso, ¿no? Tengo que repartirlo, creo que de madrugada.
tiene que hacerlo clandestinamente. Bueno, ¿cómo tú caes en la televisión?
Perdón, acuérdate que estoy trabajando en Mestre Conil, que es la agencia de publicidad de los mestres. Ahí mi jefe me ve, le digo, yo quiero hacer televisión. Y me dije, mira, vete para Publicitaria Siboney, que es una agencia muy grande, la más grande que había en Cuba, que tiene un departamento de televisión y necesita gente. Y tú tienes. Y entonces ahí empecé a ser ayudante para hacer comerciales. Los famosos comerciales que mucha gente lo van a recordar, de Stokelys, de Jupiña, de Regalíes El Cuño. Y ahí empecé a dirigir a los 18 años un programa que se llamaba Fiesta a las 7 menos 5. ¿Por qué? Porque era de la agencia de publicidad en CMQ, ¿no? Me acuerdo que el primer programa de Fiesta a las 7 menos 5 estaba un señor que se llamaba Benny Moré. Y yo temblando, ese monstruo, y un hombre pues con toda la fama del mundo, pero cuando se encendían las cámaras, él hacía lo que había que hacer. Él obedecía. Un gran profesional, aunque otra gente diga otras cosas, pero cuando se encendía la cámara, mi experiencia con él obedecía.
Tú sabes que en agosto se cumplen 100 años del nacimiento de Benny Moré.
De acuerdo, sí.
Era el bárbaro de ritmo.
Sí, sí.
Pero, es decir, tú de muy joven logras llegar a ser director de un programa nada menos que en CMQ Televisión. En estos últimos 60 años han nacido 4 generaciones. Yo me imagino que más de la mitad del pueblo de Cuba no sabe ni siquiera qué cosa es CMQ. ¿Tú nos puedes decir qué cosa era CMQ?
CMQ era una organización de la familia Mestre de Oriente. Ellos tenían una compañía que distribuía productos de varias clases, jugo, frijoles y todas esas cosas. Y el señor Mestre había estudiado en Estados Unidos, aquí en este país, y era un gran organizador. Y creó un monstruo de televisión por la calidad, la ética de trabajo. Ahí habían 750 empleados. Nunca vi a un empleado en tragos. Y habían 750 seres humanos. Jamás. El que tomaba se quedaba en la sala enfrente, no entraba. CMQ fue no solamente un monstruo en Cuba, sino que su filosofía, su ética, corrió a otras partes. Llegó pues a México, a Perú, a Puerto Rico, a Venezuela. Uno iba por Latinoamérica, decía, he trabajado en CMQ, inmediatamente tenía trabajo.
Pero yo creo que los cubanos en la isla, Tony Diegues, no saben que después de los Estados Unidos, Cuba fue el segundo país en este hemisferio que tuvo televisión.
De acuerdo, el segundo país en este, y además de gran calidad. Es más, muchos programas de televisión, por ejemplo, el show de Steve Allen, se hizo en el Riviera y se estrenó en el Riviera, perdón, en televisión en vivo, y se mandó la señal para este país. El show creo que de Mel a Steve Allen y otra persona que no me acuerdo, fueron dos o tres. Y la televisión era, yo digo que es una filosofía, CMQ fue una gran filosofía, un modo de hacer, un modo de respetar al televidente, respetar a los empleados, y fue una cosa grandiosa. Y todo el mundo de la televisión en Latinoamérica siguen respetando a CMQ, a esa compañía cubana de Oriente, manejada por cubanos.
Pero no era de imperialistas norteamericanos.
No. CMQ era de cubanos de Santiago de Cuba, que tenía inclusive una farmacia en Santiago de Cuba. Y fueron a La Habana y tenían CMQ Radio, tenían Radio Reloj y tenían una emisora de radio solamente con música clásica, CMBF. Decían que eso tenían que cumplir ese deber. Y yo hablo y me emociono porque he visto muchos canales de televisión en Latinoamérica y no le llegan ni a las chancletas, el famoso TV Globo. CMQ tenía dos orquestas de más de 20 profesores cada uno.
Pero tú estás hablando hace 60 y pico de años.
Sí, señora.
¿Y cómo era posible que la televisión estaba en pañales y que en Cuba habían programas de eso con orquesta y además la mayoría de los programas no eran grabados, eran en vivo?
No, todos los programas eran en vivo. Todos los programas eran en vivo y se ensayaba, pues muy sencillo, ¿no? El programa se planeaba un programa con 15 días de anticipación. Se mandaban a hacer los arreglos musicales, se decía quién iba a trabajar, se ensayaba fuera en seco y ese día se entraba a las 8 de la mañana, se ensayaba completo hasta las 7 de la noche y, por ejemplo, el programa salía a las 9 de la noche. El programa con 80, 100 personas, un cuerpo de baile. El CMQ tenía dos orquestas para grabar los playback, tenía dos coros musicales. Cada coro tenía 18 personas. Eso fue una cosa impresionante, Tomás. Y voy a usar mucho la cosa de respeto. Se respetaba al público, se respetaba a los empleados. Había una mestre para entrar a un programa, o en vivo o en ensayo, pedía una autorización por escrito y se la firmaba el director o el productor. Cuando acababa el programa, el señor mestre se acercaba al director o al productor, le decía, muchas gracias por dejarme ver su programa. Jamás impuso. Los productores y los directores eran los que decidían el programa.
Tú fuiste director.
Sí, y productor.
¿Y qué hace un director?
Bueno, un director, en Cuba éramos productores y directores. El director es el hombre que dirige las cámaras, que maneja el lenguaje televisivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Recuerden, en vivo.
¿Si te equivocas?
No te equivocas.
Si te equivocas, sale mal, porque no hay forma de arreglarlo.
No, pero para eso existían los ensayos. Y existía un cuerpo técnico, unos camarógrafos, había un amor por la camiseta que extraño en muchos lugares. Había la dedicación a la profesión. Era eso, era. Y el productor es el hombre que diseña el programa, que decide quién va a ser director, aunque en Cuba generalmente éramos productores, directores. productores y directores.
Tú decías los artistas que iban
a trabajar, se hablaba con ellos.
Decías si iban a hacer una cosa cómica o cómo era.
Bueno, pues el programa se hacía un guión, ese guión lo hacía el director, o el productor con el director, o el productor y director. Generalmente éramos productores y directores, eran lo mismo. Entonces uno diseñaba el programa con 15 días de anticipación, hablaba con los artistas, hablaba con el arreglista, se hacían los arreglos, hablaba con el cuerpo de baile, con el coreógrafo, perdón. Se buscaba el vestuario. Habían dos casas en Cuba que daban el vestuario para todo. Una era Finzi, la otra no me acuerdo el nombre. Quedaba muy cerca de SMQ. En Cuba tuvimos otros canales. El primero fue el Canal 4, que fue el que inauguró la televisión. Estaba Cadena Nacional, Telemundo, Cadena Nacional. Estaba el Canal 7, que transmitía películas, series americanas. Estuvo el Canal 10 y al final el Canal 12 a colores. Colores en Cuba en el año 58. La gente decía que estaban locos, pero no estaban locos. Era la gente que, como hay la libertad de hacer lo que tú quieras, había la libertad de arriesgarse a poner un canal de televisión. Ese es lo bonito de la libertad.
¿Y le pagaban bien a los empleados?
Muy bien. Se le pagaba muy bien, porque se vendían los anuncios muy bien. O sea, un canal de televisión comercial vive de los anuncios. Es una licencia que se le da a un grupo, a una compañía, y esa compañía vende los anuncios, con los anuncios paga los gastos y le paga a los empleados. Pero cuando no hay anuncios, no hay nada. Cuando no hay libertad, no hay nada.
¿Tú viviste la toma de SMQ?
Yo llegué tarde.
¿Y la toma de SMQ? Explícale a los oyentes qué fue la toma. Porque, bueno, decían que los mestres, los dueños, eran contrarrevolucionarios, imperialistas.
Deja explicarte que
¿qué pasó ahí?
Deja explicarte, Tomás, que ahí yo tengo un pedacito de historia. Existía el movimiento 26 de julio, por supuesto, peleando contra Batista. El departamento de propaganda del 26 de julio era Publicitaria Siboney, con el beneplácito de los dueños. El jefe de propaganda del 26 de julio fue Emilio Guede, gran amigo mío, gran compañero, que acaba de morir, y con el beneplácito de los dueños. Los bonos del 26 de julio, muchos se imprimieron en Publicitaria Siboney. Ya dirá, ¿qué es eso? No, los dueños. Los hermanos Cubas, de la firma Gravi, una firma de jovellanos, cubanos, nada de imperialistas, gente impresionante, profesional, ahí se hacían. Y la toma de SMQ, la persona que tomó SMQ fue Emilio Guede. Fue el primero que salió en cámara y dijo, Batista se ha ido. Esa es la verdadera historia. Y los maestres apoyaron todo. Y se transmitieron horas y horas y horas de programación sin ellos meterse ni decir nada.
¿Y después le quitaron la emisora?
Y la desbarataron, porque yo más o menos conocía la programación que había en Cuba y no le llega las chancletas a lo que había. Aparte, no era una programación política, aunque habían programas de los diferentes partidos. Por ejemplo, el Partido Socialista Popular tenía su programa los domingos en radio, dado por los maestres.
Eso es soga para su pescuezo, como dicen, ¿no?
Soga para su pescuezo.
Porque en este momento, en ninguna estación de radio, de televisión o de lo que sea, ningún opositor en Cuba puede hablar en una estación de radio. Sin embargo, los comunistas, los socialistas, durante Batista hablaban por radio.
Tenían su emisora de radio, 1010.
Tenían la emisora 1010.
1010, que era una emisora dada y que tenía su periódico Hoy. ¿No? Hoy no existe nada, o sea, es la dictadura total por gusto, porque son muy deficientes. Son incapaces de sembrar una malanga. ¿Cómo vamos a poder hacer un buen programa de televisión?
¿Tú has visto alguna programación de la televisión cubana de antes, después que que quitaron todo y que quitaron los anuncios y que quitaron todo y pusieron a gente incapaz al frente de eso. O tú has visto recientemente, de tú como profesional, ¿qué tú opinas de los programas de televisión en Cuba en el siglo XXI, en el 2019, 61 años después de que Castro tomó el poder?
No, cada día son peores. Además, todos quieren seguir insistiendo en una ideología que es un desastre, ¿no? Y siguen insistiendo y son muy malos. Y no dudo que haya profesionales que quieran hacer cosas buenas, pero no pueden hacerlo porque están amarrados, vigilados y castigados. Y la televisión requiere una cosa muy importante: libertad para hacerla bien, libertad de creación, libertad para hacer las cosas. Y darle eso a los hombres de televisión y que creen. Entonces, te doy, tú me das, vemos que discutimos el programa, salió con buen rating, salió con mal rating. Voy a explicar lo que es el rating. El rating son unas medidas de audiencia que se hacen hoy en este país diarias, que uno sabe cuántas personas el día anterior nos oyeron o nos vieron. Y sobre eso se trabaja con el rating. Si no tienes rating, pues tienes que mejorar el programa. Y si no vendes anuncios. Y si no vendes anuncios.
Pero bueno, en Cuba al régimen no le importa porque allí no hay anuncios, nada más que ponen propaganda.
Es su propio anuncio que además no pagan en dinero. Sí. O sea, es una tontería. Es incosteable. No puedes tener una televisión incosteable porque no tienes calidad. Y sobre todo, insisto, libertad para hacer tu creación, lo que tú quieras hacer. Y no insisten en el desastre, lo siento mucho. Pero bueno,
ya nos quedan unos segundos de este programa. Yo quiero preguntarte si es posible que vuelvas mañana a este programa, porque hay que hablar de la televisión de Miami. La televisión de Miami, bueno, y tú sabes de la televisión en Santo Domingo, República Dominicana, y en Panamá, y en México, y en otros lugares, pero la televisión de Miami. Ahora mucha gente en Cuba ven como el paquete, ven el cañonazo de las 9 que mandamos nosotros, aunque esta es programación de televisión Martí solamente y es gratis completamente para los cubanos. El paquete la gente lo paga, mandan algunos programas de aquí, etcétera, etcétera. Pero la gente quizás en Cuba y hasta aquí en Miami no sabe cómo es que surge la televisión en español aquí en esta ciudad de Miami, cómo gente como tú se dedicaron a que esta televisión surgiera y que se ha convertido en un negocio de billones, no millones, sino billones, miles de millones de dólares a través de los Estados Unidos. Así que mañana vamos a continuar con Antonio Tony Diegues, director de televisión en Cuba, antes de director de televisión aquí en Miami, en otros países, y nos hablará de sus vivencias sobre cómo es que surge la televisión aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Nos encontramos mañana con otra Ventana Mañana.
Hasta mañana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida.